octubre, el mes número 10 del año. Bueno, y estamos compartiendo además esta jornada con cielo nublado. La temperatura actual es de 18 grados 9 décimas, humedad del 92%. Bueno, la intensidad de los vientos, del viento, en realidad del sur-suroeste a 12 kilómetros por hora. De esta jornada especial tenemos 30 minutitos menos, 21 minutos vamos a ser exactos, y por ello vamos a aprovechar junto a Julio Darte, que está en la operación técnica, la visita hoy de Marilé Vendril y Miguel Brizuela, quienes tienen a cargo La Grillada. Directivos de La Grillada, ya no son los grillitos, sino que ya se expandió la familia. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, han tenido un paseo no solamente en auto para estacionar, sino con el ascensor.
Sí, impresionante.
Lindo. Quedará como recuerdo.
Claro, bueno. La paciencia es la madre de todas las virtudes.
Ay, hay que desarrollarla.
Y acá se ve que está el gimnasio.
Acá somos prácticos, ¿eh? Si no se puede por ascensor, hacemos 7 pisos de escalera.
Igual venimos con paciencia.
¿Sí? Están acostumbrados.
Y arrancamos en el 2004 con la Fundación Grillos, y la verdad que desde ese entonces con mucha paciencia, digamos, y con mucha...
Arrancamos, quiere decir que en el minuto uno, Miguel, estabas atento.
Casi.
¿Sí? Marilén también.
Yo tardé como 3 meses en sumarme porque no me consideraba tan capaz de trabajar con niños pequeños. Yo venía trabajando más.
Ahí venías evaluando la paciencia.
Claro. Y miraba desde el salón de al lado, y bueno, como
que
los primeros 3 meses estuve así como que en el invernadero. Y después, bueno, vi que...
Y te conquistaron, listo, ya está.
Sí, la verdad que lo que veíamos en ese entonces, y lo que en general ven los docentes que están trabajando con niños, es que muchas veces son los docentes los que se fijan el límite, porque los niños no tienen un límite. Y entonces ese fijarse el límite, autoimponerse uno, al final te termina frenando. Porque en realidad, si uno sigue al ritmo del interés y de la curiosidad de los niños, podés andar muchísimo más rápido.
Y bueno, hay que ser sensible, ¿no? Dejarse guiar también por ellos.
Tal cual. Sí, sí. Tiene que ser un feedback, digamos. Uh-huh. De hecho, de algún modo podemos decir que nosotros nos sentimos afortunados que en el área de la educación artística, y esto se extiende no solamente a La Grillada, sino que en casi toda la provincia se ve a través de los CEMUS que hay por todos lados y de los talleres municipales y tal, que en general la educación artística goza de una ventaja competitiva con respecto a los otros tipos de instrucciones, que es que el que viene ya viene con deseo de hacer, lo cual no es tan así en todo el sistema educativo, no es tan alto el deseo ni la intención de aprender en
hay
las
que
otras
hacerlo.
Áreas. Entonces, ahí,
bueno, pero vamos a ir desgranando esto. Cuando hablamos de CEMUS, ¿hablamos de qué?
Y son aulas satélites, todos dependemos del Consejo General de Educación, del centro del CEMU, y tenemos aulas satélites en toda la provincia. Así, literal, digamos, desde Andresito, San Antonio, Irigoyen, bajando por la 12, Iguazú, El Dorado, Puerto Esperanza, Puerto Piraí, Ruiz de Montoya, Bonpland, bueno, no me quiero olvidar.
Y
son
estas
propuestas de educación artística,
sí,
no formal obviamente, que se desarrollan para chicos de escuelas primarias y secundarias en espacios que generalmente son escuelas, que en el turno donde ya los chicos ya no cursan su escuela primaria, por decir, queda el edificio disponible como para que se armen estos talleres.
Claro, contraturno prácticamente.
Casi, sí, sí. Algunas también tenemos intervenciones dentro del mismo espacio, sobre todo en el área de coro. Entonces se arman coros escolares y bueno, y se juntan varios cursos, obviamente. Es una propuesta que tiene ya más de 10 años circulando en nuestra provincia, y la verdad que es absolutamente exitosa porque, bueno, hay un rango de chicos que hace la práctica a nivel vocacional, si se quiere, y con múltiples aprendizajes. Y hay otro porcentaje de chicos que decide hacer de eso su profesión y que luego continúan, una vez que terminan el secundario, continúan en Oberá o en Posadas haciendo los profesorados de música.
Así que son como captadores vocacionales, de paso. De alguna manera.
Como sin querer, sí.
Marilé, vos estás desde el minuto uno.
Sí, sí.
¿Cómo surgió la idea de los grillitos, la grillada ahora ya, a nombre
institucionalizado?
Claro.
No, y nosotros comenzamos un poco también pasar tiempo con nuestros hijos. Veíamos que había un gran déficit de formación en música orquestal. Uh-huh. Nosotros tocábamos en la Orquesta Juvenil de la UNAM, pero empezábamos ya muy grandes, porque como la formación era piano, guitarra o flauta, uh-huh, entonces todos estaríamos tocando esos instrumentos, ¿no? Instrumentos de orquesta.
Claro.
Entonces comienza la idea de empezar a compartir lo que sepamos, aunque no tengamos una formación sólida, porque uh-huh, nosotros para tocar los otros instrumentos viajábamos a Buenos Aires, tomábamos clases allá, lo que aprendíamos usábamos, pero iba muy lento también, porque además uno con la edad 20 y pico, ahora no, pero con nuestra edad teníamos hijos, trabajábamos, todo, ¿no? Ahora están tranquilos, chicos, hasta los 30 y pico.
Tal cual. Justo te apoyaste en un punto básico de cuestiones que actual se plantean, ¿no? Sí. La búsqueda de un hijo hoy día se traslada a otra etapa, más adelante.
Así es, pero bueno, en ese entonces nosotros ya estábamos trabajando y con hijos, y entonces era difícil dedicarle muchas horas al instrumento.
Uh-huh. Y o sea, que dijimos, contagiaba a toda la familia sin querer igual.
Claro, y dijimos, nunca se va a tocar bien si no empiezan desde más chicos, porque
hay una sensibilidad especial.
El tiempo en el que uno tiene para aprender, cuando es más pequeño, es mucho más, además de que es más permeable neurológicamente, pero
más dúctil.
Pero es como... estás para eso, ¿no? Uh-huh. Es como para desarrollar tus talentos. Y ahí empezamos un poco compartiendo lo que sabíamos, y ellos te obligan a saber cada vez más porque prontamente tocan mejor. Entonces pasan 5 o 6 años y ya están tocando todo lo que sabíamos y más. Entonces ahí empezar a buscar ayuda. Uh-huh. Y bueno, traer profes de Buenos Aires, que ellos vayan a los encuentros, generar encuentros de orquestas, claro, hacer seminarios, demás. Hasta que esto hizo que la primera generación fuera no solamente a estudiar a centros de universitarios o de formación profesional, y algunos que se quedaron en algunos estamentos en Buenos Aires, en la Sinfónica Nacional, en la Filarmónica, en la de Juan de Dios Filiberto, tenemos misioneros en todos lados.
¡Qué increíble! Fueron un semillero, de alguna manera.
Y bueno, pero muchos vuelven, uh-huh, y están ya trabajando en sus orquestas de nacimiento, digamos.
Ay,
y ahora
lindo,
ya son los profes. Entonces esto empieza a ser cada vez más, y la verdad que desde hace 20 años atrás ahora no es raro ver un chico con instrumento en el hombro, un violín, un cello, no sé, uh-huh, uno ve por todos lados,
sí,
que cuando nosotros empezamos no había. De hecho, era muy difícil comprar instrumentos.
Totalmente. Sí,
pero
sí,
bueno, después también los chinos nos facilitaron eso.
Y bueno, gracias.
No, y además la política educativa del 2010 y toda la parte del Bicentenario, que ayudó un montón con, uh-huh, un montón de creación de orquestas y escuelas, y esta ida hacia lo comunitario, que fue una decisión política muy acertada, y que la provincia de Misiones con mucha sensibilidad tomó y lo puso firme, uh-huh, porque de hecho ahora, sí, con las nuevas políticas, desaparecieron en todo el país, en Misiones seguimos estando, gracias a que el Estado decidió que esto sea una escuela de vida también, uh-huh, una escuela de arte y una escuela de vida.
Claro, tenemos en cuenta también que ya no se habla solamente de intelectualidad, sino que a través de lo emocional, lo musical o del arte en sí, los chicos avanzan un montón.
Avanzan un montón y se convierten en ciudadanos sensibles al otro, a la escucha, a la, uh-huh, espera, al aporte tuyo, porque el resto tiene que mejorar, y si vos no pones de tu parte no mejora. Hay toda una cuestión ahí de lo comunitario que se aprende, que cada vez hay menos espacios no comunitarios.
Sí.
Entonces... es como que hay que cuidar estos lugarcitos donde uno va aprendiendo a juntarse con otros para hacer una misma cosa, uh-huh, y que el resultado depende tanto del otro como de mí.
Claro.
Entonces,
y se nota, ¿no? En una orquesta se nota cuando alguien no acompaña el ritmo.
Y se nota, sí.
Bueno, decíamos que, Miguel, hay diversas escuelas satélites.
Sí, sí, tenemos en muchas localidades y no las queremos nombrar a todos.
No, acá, bueno, digamos sector capital provincial.
Pero como pantallazo, sí, decirte que en realidad, al principio, como decía Marilé, había ciertas bajadas de nación diciendo, bueno, ya llenemos el país de orquestas sinfónicas. Uh-huh. Y la verdad que eso en Misiones tenemos por supuesto varios CEMUS y bueno, por supuesto Grillos también siempre fue un semillero de una sinfónica. De hecho, como ya decía, en el Colón y en los grandes teatros de la Argentina tenemos representantes que no solamente tocan violín, sino que tocan violín, tocan contrabajo, tocan viola, tocan flauta, tocan oboe, tocan trompeta. Entonces, tratar de dar esas capacitaciones a los chicos. Y nosotros vimos que en la provincia de Misiones particularmente hay un acervo cultural que arraigado en los inmigrantes, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Hay una de las
mayor riqueza aulas todavía. Satélites,
uh-huh. tal cual, que nos enorgullece, que es la orquesta de acordeones que tenemos en el CEMU de Aristóbulo del Valle.
Wow.
Y entonces todo eso también te genera, como dice Marilé, cómo lográs otra vez la apertura. Uh-huh. Y este julio nos visitó un profesor de acordeón del Conservatorio de París y estuvo trabajando con ellos y seguimos en permanente contacto y nos pasa los programas de estudio de los chicos. Qué de lindo. París acá y bueno, y vamos uh-huh. bajando y todo un trabajo de paciencia, como decíamos, uh-huh. y de tiempo. Sin ansiedad, digamos, para llegar. Y así claro. tenemos muchos talleres de guitarra. Y los talleres de guitarra ven cada vez como una metodología más moderna. Salir del uno a uno, que yo voy, ¿viste? O que me pongan al fondo a tocar dos acordes mientras los virtuosos tocan adelante.
Sí.
Generar herramientas de instrucción mucho más efectivas uh-huh. A través de programas en los celulares, de pistas prearmadas para que toquen encima, de programas de lectoescritura. Que los hagan más, en menos tiempo, sumarse al colectivo. Uh-huh. Y la verdad que viene siendo muy exitoso. Estamos hablando en los CEMUS de más de 2.000 chicos en toda la provincia, que todas las semanas asisten a estos espacios que a veces son del Consejo General de Educación o del SPEM. O por ejemplo, un dato anecdótico muy interesante, que se fue el Banco Macro de Andresito, porque uh-huh. ahora tienen solo cajeros.
Ah,
y entonces claro. en el edificio del Banco Macro tenemos una orquesta funcionando.
No sé, con trompeta, una acústica impresionante.
Sí, sí. Ensayan con piso de porcelanato.
¡Oh! No, qué lindo.
Es la
otro nivel.
Ideal, digamos. Y a veces se sacan fotos y selfies así delante de la caja fuerte. Y la verdad que nosotros decimos, bueno, guarden ahí todas sus emociones,
el
todas
tesorito.
Las mejores músicas que son nuestro tesoro. Pero bueno, el mundo va cambiando y también los chicos y la instrucción musical y artística en particular va cambiando un montón.
Uh-huh.
Y por ahí, aprovechando este espacio, cuando nos invitaste, yo quiero decir esto.
Atenta a la audiencia, porque se viene.
El actual presidente de APES, Andresito de Lima, bueno, uh-huh. fue alumno nuestro.
Sigue
siendo
de
Garupá. Está muy de Garupá.
Dicho sea de paso.
Y él nos dijo: ¿sabes qué? Yo lo que me molesta mucho de uh-huh. la estudiantina. Es que se logran muestras espectaculares, pero por ahí demasiado arraigado en la competitividad. Y yo te voy a ganar a vos, entonces hago mi mayor esfuerzo. Y dice, yo sé que no es así. Porque él de chiquitito vio que no es que uno hace su mayor esfuerzo para ganarle al otro. Sino que en la orquesta o en los coros, uno hace el mayor esfuerzo para compartirlo con los otros.
Claro.
Y no es lo mismo. Uh-huh. Y digamos, hicimos un concierto en el Teatro Lírico, donde participaron chicos que tocan música orquestal.
El 21 fue, ¿no? 21 de septiembre, si no me equivoco.
No, fue en
un poquito antes.
Agosto, entonces ya perdí la fecha.
Ah, bueno.
No quiero equivocarme en la fecha, pero
era
bueno.
La primera pasada, si no me equivoco, de la estudiantina de prueba piloto.
Claro, sí. Y el mismo día se hizo en el Teatro Lírico este concierto Plaza.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la verdad que fue espectacular, cada chico con su remera y todo.
Uh-huh.
Cero agresión, cero violencia, porque bueno, aparte son amigos.
Es que ahí está, ese espíritu, ¿no?
Pero el diablo siempre mete la cola.
Ah, sí.
El diablo siempre mete la cola. La verdad que ellos
hay que
están
correrlo.
Haciendo un trabajo súper espectacular. Pero bueno, siempre están los que echan a perder esta expresión espectacular que es la estudiantina.
Uh-huh.
Y donde, como en toda la sociedad, también había gente que decía, hay que ya chau la estudiantina, ¿no? Entonces chau el fútbol.
Diferentes voces, es
yo
cierto.
Voy a ver la guaraní, que eso yo, y no estoy de acuerdo con que a veces la hinchada tire cosas.
Uh-huh.
Pero está toda la familia también sentada en la tribuna.
Es cierto.
Entonces, poner en énfasis eso, que la verdad que necesitamos más instrucción orquestal,
claro.
y no en la competitividad y en uh-huh. dañar al otro, ¿no? Es como que y eso va para todo, ¿no? Para nuestra provincia, digamos, el progreso ya no se mira hoy día con, bueno, voy y hago una economía extractiva de tumbar todos los árboles y venderlos y ya está, sino pensar lo que es nuestro ámbito, nuestro hábitat, y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que cuidar nuestro espacio.
Totalmente.
No, la ganancia tiene que estar por encima de la destrucción y no pensar en el mañana.
Yo creo, haciendo toda una comparación, ¿no?, con lo que significa la orquesta, bien mencionaban que depende de cada uno, en lo mejor que pueda hacer, esto se va a ver reflejado, y qué lindo poder hablar desde esta preparación artística, de alguna manera, para que todos se luzcan. Porque como también señalábamos recién, donde uno se equivoca y se nota. Por más que el resto de la orquesta esté bien, ese que hizo una macanita ahí, sale ese sonido que no compagina, ¿no? No,
y también que tu compañero no te tira a matar porque te equivocaste, porque claro, también todos pueden equivocarse, todos podemos estar haciendo lo mejor y sin embargo en un momento de distracción o el instrumento, no sé, se tapó la caña, le pasan cosas. Que también estén tus compañeros para acompañarte y hacerte el aguante. Muchas veces nos pasa que algún chico tiene algún problema con el instrumento y el de al lado que se sabe la parte empieza a tocar. O sea, ya se da cuenta, ya lo hace. Claro. Es como, y bueno, y después está para abrazarlo y decir, no pasa nada, acá estamos, ¿no? O sea, todas estas conductas que nos hacen ser más humanos y mirar al otro, pareciera que no fueran entrenables, pero sí lo son, así como las otras también, ¿no? Así como las individualistas. Yo creo que estos espacios de compartir, donde uno se tiene que ver con la dificultad, la angustia y la frustración propia de los demás, son escuelas de personas, digamos, son lugares donde se educa para que todos entendamos los derechos, los deberes, las obligaciones, porque realmente también está bueno y está muy poco dicho que todos tenemos cosas para hacer que son importantes y que si las dejamos de hacer, tienen una consecuencia en nuestra vida, en las de los demás. Pero es todo como práctico,
¿viste? Es una educación integral.
Como que, claro, y también como que está inmerso, no es que... muchas veces lo explicitamos porque es importante, pero está dentro de la cosa, te vas dando cuenta, digamos. Entonces, y le sirve, por más de que no sea una escuela profesional, porque realmente no es que se sale con un título, sino que se sale con las ganas de seguir estudiando y de seguir haciendo.
Claro, despierta la inquietud de alguna manera.
Tal cual, y la música, bueno, como casi todas las cosas, no se termina de estudiar nunca, porque siempre hay alguna... es tan amplia además los estilos, la historicidad, las maneras de interpretar, es tan amplio lo que uno puede hacer con la música que siempre hay para aprender.
Claro.
Y poder llevarse, le digo yo, por ahí algunos papás se angustian porque llegan 12, 13 años y bueno, quieren dejar porque tienen otros intereses. Digo, nadie les saca lo que ya sabe.
Exactamente, la como música, aprender a andar en bicicleta, podés practicar, agarrar la bici después
siempre
de años.
Siempre podés volver o no, si te ganas, pero lo que ya sabes no te lo quita nadie. Así que por más de que el paso sea corto o más largo, sin dudas es una escuela donde el hacer personal suma, aunque hacer colectivo, y esto tiene una enseñanza importantísima, más allá de, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la motricidad fina, con la estimulación cerebral, con el poder conocer nuevas cosas que no se podrían si uno no lo estuviera haciendo. O sea, además de todo el bagaje gigante que tiene en cuanto a aprendizaje personal y de potencialidad de tus propias capacidades, lo social, que es muy importante.
Bueno, el social que también han hecho ustedes el domingo en la parroquia de Fátima, pero se han presentado en otros lugares también, por eso decíamos que hay numerosas escuelas donde están haciendo esta actividad, ya sea orquesta, de guitarras, como recién señalabas, parte coral. ¿Qué sigue a partir de ahora?
Yo creo que somos 1.300.000 habitantes, si no me equivoco.
Misiones.
Y la verdad que tenemos...
hay mucho para hacer.
...2.000 moneda de alumnos.
No me digas que estás queriendo ir hacia el millón y algo. Julio, ¿en qué te anotas?
Y deberíamos.
¿Por qué no?
Se podría. Hay algo que, como decía Marilé, que logra solo el arte y parece que por ahí una dije afuera anduviéramos haciendo panfletos por el...
Sí, sí.
Pero la verdad que es el arte. O sea, nosotros vemos que la sociedad también tiene un corrimiento y cada vez hay menos nacimientos y la expectativa de vida de algún modo se va corriendo hacia adelante. Y como dato así, digamos, uno ve que los grupos, los coros de adultos tienen cada vez más participantes, los grupos de baile, etcétera.
Es cierto.
Y entonces también eso nos interesaría, digamos, abordar esa... tener el
ese
vínculo con los
etario.
Niños y después con los que ya tienen más tiempo, decimos nosotros. Uh-huh. Porque a veces alguien a los 40 años ya tiene más tiempo.
Sí.
Y a veces alguien a los 60. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Viste que mucha gente antes nos decía... los padres de los primeros grillos, ¿no? Diciendo, no, pero acá así me hubiese gustado a mí.
Estudiar.
Yo tenía una maestra de piano, no,
ah,
mi nombre, que
claro.
Venía, me pegaba con la escuadra en la mano cuando yo me equivocaba y tal cosa. Y dice, pero ustedes se tiran al suelo, juegan, le dan recreo, le dan la pelota de fútbol, vienen. O sea.
Maneras de incorporar.
Modo, ¿no? Otro modo de aprender. Entonces, sí. Quizás para esa otra gente, nos gustaría muchísimo, para esa gente que no tuvo la experiencia de aprender como ellos hubiesen querido, está bueno, digamos. Y en particular, nosotros vemos así, bueno, a mí me gusta mucho el coro de adultos de la universidad, de la UNAM. Me encanta el repertorio, me encanta lo que hacen.
¿Cantás también ahí?
No tengo tiempo.
Próximamente.
Pero veo que, bueno, el director se llama Eduardo Chmielewski, lo que logra con ellos es increíble la calidad de vida de esa gente, porque van a los ensayos y se matan de risa.
Claro.
Y hacen buen arte, ¿sabes? Hacen con seriedad, digamos, en el sentido de que el público escucha y escucha algo lindo.
Qué bueno. ¿No? Bueno, hablaríamos horas y horas, así que vamos a dejar este puente para una próxima que nos vengan a visitar. Nosotros ya llegando al final de Cultura en Diálogo en esta jornada de hoy, donde están los chicos del Centro de Habilitación y Rehabilitación del CIO, que van a hacer su programa Nos Vemos. Así que gracias enorme a Marilé y a Miguel por esta compañía, por esta charla amena y sobre todo esta trascendencia que implica que no están cansados, sino que quieren hacer mucho más.
No, vamos a empezar.
Hay que seguir.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.